Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz.
Muy buenos días o buenas tardes si estás en España y como ya es habitual los viernes a esta hora, en este caso 7 de la mañana hora de México, 8 de la mañana hora de Colombia, 14 horas de la península española. Los saludo desde la ciudad de Cúcuta, Colombia. Me encuentro con otra gran invitada en una seguidilla, segunda invitada mexicana conectada desde la Ciudad de México. Te envío un gran saludo y abrazo, Mariana. Gracias por estar acá. Me encuentro con Mariana Salas, mercadóloga, cofundadora de una agencia de content marketing y también de un podcast que me agrada y que escucho, que soy consumidor, que se llama Marketing Pills. Entonces, la semana pasada tuvimos una invitada más en el área financiera, coach financiera, pero hoy vamos a adentrarnos a este mundo del content marketing. Entonces, bienvenidos a todos los que nos escuchan y los que de pronto ya son habituales del canal de Twitch, pues qué bueno que nos puedan acompañar. Así que antes de saludar a los que están en el chat, Mariana, pues empecemos por el inicio, ¿no? Y siempre le digo a los invitados que nos imaginemos que estamos en un bar o en un café y nos estamos tomando una cerveza o un café y llega alguien desconocido. Y pues la pregunta típica es, cuéntame quién eres. Entonces, nuevamente, bienvenida. Nuevamente, gracias por tu tiempo. Y cuéntanos a todos quién es Mariana Salas, más allá también de los títulos.
Pues buenos días, soy Mariana Salas y y me dedico a la mercadotecnia. En realidad me dedico a crear, me encanta crear cosas y parte de lo que me gusta de mi trabajo, más allá de decir justo los títulos, es que ayudo a la gente. Me gusta mucho ver cómo la gente crece a partir de lo que yo hago. Y crece en cuanto a negocio, en cuanto a ventas. Y muchas veces esa relación que yo llego a tener con la gente va más allá y se convierte en mis amigos. De hecho, creo que tengo muy buen match con la gente con la que trabajo. Y creo que eso es lo que me encanta, que puedo hacer crecer, que tengo la oportunidad de hacer crecer a la gente.
Esto que dices me encanta. Justamente aprovecho para aprovechar que estamos en directo y saludar a un buen amigo que también yo sé que es una persona que conoces, que es cercana, que es Alberto Gómez, conectado desde el sur de la Florida, y a un coterráneo tuyo, también un buen amigo. Tenemos un grupo de mastermind muy, muy jugoso y muy cercano. Nos reunimos una vez a la semana. José Flores, que también está en la Ciudad de México. José es contador, pero también tiene un podcast sobre finanzas, finanzasonline.com.mx, también saluda. Y a propósito de estar conectado, José, Mariana, y de tu respuesta, que le ayudas a la gente, en una de estas reuniones de Mastermind con José y con otros dos amigos, Ismael y Gerson, yo le decía, lo que me funciona a mí para vender, a mí me gustan las ventas, lo que me funciona a mí para vender es pensar que si no le vendo, no le ayudo. Y cuando yo estaba empezando en el mundo de las ventas, pues me daba pena romper el hielo. O sea, se me dificultaba mucho el tema de romper el hielo y conversar una plática. Y entonces entraba en mi cabeza este pensamiento: si no le vendo, no le ayudo. Y claro, pues le quiero ayudar, por lo tanto, eso me llevaba como a aventarme, como a tomar impulso, por lo menos impulso mental, y romper el hielo, y ahí va todo. Entonces, esto como anécdota, porque me lo hace recordar cuando dices que le ayudas a la gente, y eso me encanta. No sé si tengas de pronto alguna historia fresca de cómo le ayudas a la gente, porque alguien puede decir, ay, sí, mercadotecnia, nos envían mensajes a propósito para hacernos comprar lo que no queremos comprar, pero me gusta el enfoque de ayudar. ¿Qué historia que tengas de pronto ahí fresquita nos podrías compartir de un ejemplo de cómo le ayudas a las personas o cómo le ayudas a los negocios.
Dicho, antes de responder la pregunta, eso que dices acerca de que los mercadólogos acá en México, no sé si en Colombia sea igual, hay como una ola de mercadólogos que se dedican a decir que son mercadólogos de manera que es como si ellos fueran el centro del universo y fueran como lo mejor que existe, cuando pues no es así. O sea, me ha tocado ver muchos casos, sobre todo en redes sociales, de gente que es mercadóloga y te dice que sin mercadotecnia no vendes. O sea, pues sí, se consideran el centro de un negocio. Pero yo que tengo un negocio, sé que la mercadotecnia es importante, pero si no tienes una buena administración, si no tienes una buena operación, si no tienes un buen equipo humano, de nada sirve que tengas una buena mercadotecnia. Entonces, creo que desde ahí, pues, creo que más que ser como el centro del universo, tenemos una gran labor como mercadólogos, pero por eso me encanta la palabra de ayudar, porque tú puedes ver cosas que a lo mejor están pasando en recursos humanos, en operaciones, en la administración, que tú puedes decir que se pueden arreglar, pero sí, o sea, pasando también a la pregunta que me dices, un ejemplo que tengo muy reciente que tiene que ver con la pandemia, es un cliente que tenemos en Algoritmia, se dedica a hacer eventos, organización de eventos, bodas, bautizos, ves que en Latinoamérica casi no se dan las fiestas. Entonces, pues con esto de la pandemia, es una de las, de los giros más golpeados, porque pues no hay eventos, no podemos reunirnos, no puedes estar en un lugar cerrado. Y nos contrataron a nosotros en plena pandemia para ayudarles a que no se quedaran sin equipo de ventas, o sea, que la gente no perdiera su trabajo y a que ellos también sobrevivieran. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que a partir de campañas de social media, relaciones públicas, los digitalizamos completamente. Fue que todo el año pasado tuvieron un súper año en cuanto a ventas, porque con las campañas, como la gente estaba mucho tiempo encerrada y pues está mucho tiempo en redes sociales, hicimos campañas que iban dirigidas no para 2020, sino para 2022 y 2023. Entonces, hicimos planes de pago para que desde 2020 empezaran justo a pagar sus eventos con más tiempo, con más facilidad, para que pues los hicieran para dentro de 2 años. Y llegaron a tener 100 leads mensuales y un 20% de ventas, y tuvieron que contratar a gente de ventas para que les estuvieran ayudando. O sea, eso es algo que tengo que me encanta de mi trabajo, que, por ejemplo, en este caso que era la pandemia, en vez de que cerraran y de que despidieran a la gente, todos tenían mucho trabajo, contrataron a más personas y pues había mucha gente feliz alrededor, entre ellos nosotros, porque no es un cliente más, sino que vimos que le estábamos ayudando a no perder empleos, a no perder la esperanza de que pues eran eventos, era organización de eventos y pues quizás podían caer. Y de ahí, a partir de que vieron que sí estaba funcionando marketing digital y eso, crearon una empresa alterna para no solamente tener pagos a futuro o clientes a futuro, sino también tenerlos en ese momento, y crearon una Black Kitchen. Y de ahí se empezó también a hacer y digitalizarlos completamente, y empezaron a tener un buen de pedidos de comida de toda la zona, y también crecieron muchísimo. Entonces, pues ese es un ejemplo que tengo muy reciente que pasó durante la cuarentena, y pues son cosas por las que me encanta hacer mi trabajo.
Me encanta el ejemplo, porque seguramente cuando antes hacían los eventos en vivo, supongo lo que nos cuentan, ¿no? Bodas, bautizos, matrimonios, cumpleaños, ese tipo de eventos, pues siempre está implícito el tema de la comida. Acá le llaman catering, todo lo que tiene que ver con servicio a la mesa, pero ellos no lo estaban viendo como una unidad de negocio en sí, sino que era parte de la logística del mismo evento. Y ahora pivotear eso, o sea, poder tener la facilidad de moverse y decir, hombre, aquí ya no voy a tener flujo de caja y no puedo esperarme un año porque me quiebro. Entonces, con mis fortalezas, ¿qué hago? Y finalmente llegaron a lo de la cocina oculta, que es esta famosa modelo interesante de cocina oculta o Black Kitchen. Y en este caso, para los que no son del mundo del marketing, que pronto llegan o llegan en diferido y se encuentran con el término que nos decía de lead, este prospecto, que podríamos traducirlo de esa manera, pues finalmente cualquier negocio chico, pequeño, o sea, micro, pequeño, mediano, grande, cualquier negocio necesita gasolina, y yo siempre muestro las ventas como esa gasolina, como ese oxígeno que le da vida a un negocio. Y en este caso, para poder hacer una venta, pues se requiere antes un prospecto. O sea, si no hay un prospecto, nunca va a haber una venta. Y ahí es donde llega el marketing a darnos una gran mano, una gran ayuda, como lo estás mostrando. Pero me causa curiosidad saber cómo llegas al mundo de los contenidos, del famoso marketing de contenidos, porque podías estar en marketing, pero no necesariamente en contenidos. A mí me encanta el tema de los contenidos. Alberto Gómez y Antonio, que es su socio en Noches de Blogging, es uno de los canales que consumo y que yo promuevo, por ejemplo, en YouTube, y son personas que desde su academia están siempre formando en estos temas. Por ejemplo, los que escuchan tu podcast también empezamos a formar ese oído en términos de contenidos. Pero, ¿cómo llegas tú al tema de los contenidos?
Pues fue como por coincidencia. Regreso a la parte de que me gusta mucho crear. Creo que la parte de los contenidos es la que más puede emocionar a la gente. Y justo yo llegué a ella cuando estaba pues todavía estudiando la carrera. Yo empecé a trabajar en cuestiones de marketing e investigación de mercados cuando estaba como en sexto, quinto semestre, como en mitad de la carrera. Y me tocó trabajar con una marca de maquillaje, Mary Kay. Sí, tenía yo como 20 años, yo creo. Iba en sexto semestre. Y me habían encargado desarrollar nuevos productos para una generación más joven que la que le vende a Mary Kay. Entonces, pues, me acuerdo que me puse a estudiar muchísimo. En ese entonces, era como 2011. Y las redes sociales no eran, los medios digitales no eran lo que son ahora. O sea, había mucha gente que todavía dudaba que podían funcionar. Había gente que pensaba que era una moda. No había tantas escuelas como ahora, entonces pues yo me puse a estudiar con lo que tenía a la mano, que era internet, para tener una propuesta que a ellos les atrajera muchísimo. Y lo que hice fue hacer una campaña donde contabas la historia de tu primer acercamiento al maquillaje, de qué era lo primero que te ponías cuando te ibas a maquillar, o sea, de la primera experiencia que tenías con el maquillaje, porque es algo que pues todas las chicas tenemos en algún momento. De esa manera te podías acercar también pues a una audiencia joven, a una audiencia que por primera vez estaba probando el maquillaje. Y pues empecé a contar historias. Entonces, algo que justo le platiqué a Fer Labastida en algún momento, que también se dedica a content, es que me di cuenta que contando historias la gente era más fácil que se convenciera. Empezamos a crear también materiales que iban más allá de solamente la venta, por ejemplo, manuales de cómo te podías maquillar, qué maquillajes eran los que más podían convenirte si era la primera vez que tú te maquillabas. Y me di cuenta 5 años después que lo que yo estaba haciendo era content. Y justo después de eso, terminé pues mi labor con Mary Kay y me metí a una agencia, perdón, a una ONG que se llama IESEC, que también está en Colombia. En IESEC, lo que yo hacía era igual contar historias acerca de la gente que se iba al extranjero. Son intercambios internacionales.
Para estudiantes universitarios.
Ajá, exacto, para estudiantes universitarios, y te dedicas a hacer labor social. Y a cambio, pues, te vas de viaje. Tengo muchos amigos que se han ido pues, a todo el mundo y van y ayudan. Entonces, cuando a mí me dan la parte de IASEC en México para crear para todos los canales digitales en el país, pues lo que hago es contar historias otra vez. Me dedico a recabar información de los que ya se han ido de viaje y que contaran su historia de cómo les había cambiado la vida. Irse de voluntarios a otro país, el shock cultural que habían tenido, cómo había cambiado su vida completamente a partir de que regresaban de ese viaje. Creamos un blog, creamos un newsletter y igual nos fuimos completamente a Facebook porque en ese entonces pues Facebook tenía un muy buen alcance orgánico y empezaron a llegar personas que querían irse. Y al final pues lo que quería IASEC era más gente que se fuera de intercambio. Y otra vez contando las historias, teniendo el blog, poniendo de este tipo de contenidos sin vender, yo estaba haciendo content. Pero te digo que yo me di cuenta 5 años después de todo eso, que lo que yo siempre estuve haciendo era content. Entonces fue cuando me di cuenta que, que content, más que venderte luego, luego te da, te orienta y te educa. Y de esa manera te convence, porque muchas veces no compramos las cosas porque no sabemos qué hay más allá. Entonces, si tú logras enamorar a la gente con ese contenido acerca de ese producto que tú estás vendiendo, es mucho más fácil de convencer a la gente. Pero fue así como llegué al contenido. O sea, como era como algo que sabía que existía, pero no sabía cómo se llamaba. Que me gustaba mucho y era contar historias, emocionar a la gente y saber que más que venderles, podías dar algo más que tuviera alguna especie de valor para ellos.
Mariana, te voy a pedir un favor acá, especial con dos casos, con dos ejemplos hipotéticos. Antes saludando a Gerson, que se une desde Lima, Perú. Lima, que tiene esta comida tan rica. A mí me encanta la comida mexicana y me encanta la comida peruana. Lima me parece muy bonito, tengo que volver a Lima. Y aprovecho para invitar a todos los que están tanto en Twitch como de pronto en otra red, que cualquier pregunta, bienvenido. Acá son bienvenidas las preguntas y aprovechar la presencia de Mariana para poder responderlas. Pero mira, tengo dos casos para pedirte ayuda. Uh-huh. Y es que todas las marcas, todos los negocios desean ser relevantes. Esto está clarísimo y toda marca chica, pequeña, chica, mediana, grande quiere ser relevante y todo negocio también. Pero no todos están creando contenidos. No todos están creando y están aprovechando, digamos, este recurso del marketing de contenidos, del content marketing. Entonces, te voy a colocar dos ejemplos para que me ayudes a explicarles. O sea, ¿cómo le explicarías tú, por ejemplo, a una persona como mi papá, que hace 30 años, yo hago parte de una empresa de familia, tengo dos socios, mi papá, una persona que tiene hoy en día 63 años, y mi hermano, que tiene hoy en día 35 años, ¿sí? Y lo que hace nuestra empresa de familia desde hace 30 años es confección de ropa deportiva. Ajá. Hoy en día estamos en un nicho, a raíz de la llegada de mi hermano a la empresa, servimos a un nicho del deporte, porque hablar de deporte es algo muy amplio. Entonces, mi hermano hace 12 años se enfocó en un nicho y servimos a un nicho que es el rugby. Este deporte que es muy popular en Argentina, por ejemplo, muy popular en Inglaterra, muy popular en Australia, muy popular en Sudáfrica, pero hoy en día se ha extendido a todo el mundo. Incluso yo he estado en Medellín en partidos presenciales entre la selección mexicana de rugby y la selección Colombia de rugby. Hace 2 años tuve la oportunidad de conocer la selección mexicana en Medellín. Entonces, ha estado creciendo, pero hoy en día, te coloco este contexto para que te imagines que estás al frente de una persona como mi papá y mi hermano y les vas a explicar por qué a este negocio y por qué a esta marca Kiwi le conviene hacer content marketing, ¿sí? Ese como escenario 1. Escenario 2, algo parecido, pero para una emprendedora local acá en mi ciudad de Cúcuta, que hace pijamas para mujer, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿cómo le explicarías a esta emprendedora que puede ser una persona, una chica como tú, pero que es una emprendedora que confecciona pijamas y le vas a explicar que le conviene hacer marketing de contenidos. ¿Cómo me ayudarías a explicar eso?
Ok. Con lo de la ropa deportiva, yo me iría más hacia que si quieren, me imagino que lo que quieren es ventas, que más gente los conozca. Ajá. Yo creo que la mejor manera de llegar a más personas es aplicaría algo muy similar a lo que acabo de comentar, que es acercarme a los deportistas que ya han, que están jugando rugby y ver de qué manera un uniforme puede significar más allá que solamente un uniforme. Muchas veces es su vida, es lo que les cambia completamente la vida. O sea, contar también la historia de cómo los deportistas ven a su uniforme como algo muy especial, cuando pues hay mucha gente que dice, ah, pues es su uniforme. Pero para ellos es querer cambiar su historia, es querer, no sé, ser un deportista internacional, es tener un sueño. Entonces, con ese tipo de cosas, yo creo que inspiras a que más personas quieran incluso acercarse al rugby y pues también comprar la ropa deportiva. O sea, pues sí, contaría de nuevo historias. Mientras que con las pijamas, no sé, yo creo que quizás sí también pondría como algo el contexto de cómo tu pijama pues es parte es una de las partes más importantes de tu vida justo en este momento, porque puedo yo estar aquí sentada hablando contigo y pues tengo mi pantalón de la pijama abajo. Entonces, quizás me enfocaría en la comodidad de tu pijama, de las telas, quizás, o sea, cómo te sientes cómoda andando con tu pijama. No sé, creo que tengo que bajar un poco más la idea, pero sería como pensar más en la experiencia de tenerla.
Perfecto. Mira, ya digamos que aquí la persona escuchó, te conoció acá, va a tu podcast, Marketing Pills, que te pueden encontrar en Spotify. Últimamente, te cuento algo, te estoy escuchando en una plataforma llamada Podimo, plataforma que a propósito del mes de diciembre, la Navidad, conocí. Es una plataforma que está entrando con mucha fuerza a América Latina y en el caso de Gerson, que también tiene un podcast, y en el caso pues de José Flores, que también tiene su podcast sobre finanzas, si aún no la conocen o no la han revisado, pues le recomiendo. Entonces, últimamente te escucho en Podimo, el año pasado te escuchaba más en Spotify. Entonces, bueno, conclusión, pueden encontrar a Mariana en todas las plataformas de podcasting y la persona ya te escucha y ya dice, listo, tengo que empezar con el tema de los contenidos. ¿Cómo llegas a seleccionar el canal? No solamente el canal para ti, que en este caso es el podcast, sino cuando un negocio te dice, listo, estoy claro, quiero aventarme con los contenidos, ¿cómo visualizas o cómo le recomiendas que puede ser un blog o que puede ser un podcast o que puede ser un canal en directo, por ejemplo, en Twitch, como estamos ahora, o que puede ser un canal en YouTube? ¿Cómo haces como esa selección? Ese ojo agudo, ese olfato agudo, ¿cómo te lleva a decir, mira, para ustedes sería mejor esto o incluso multiformato, ¿no?
Bueno, antes de responder la pregunta, justo yo conocí Podimo por ti, porque antes no los conocía. O sea, creo que fue en una publicación donde me etiquetaste en Twitter que hablabas de Podimo, pero antes de eso no sabía que existía y se me hace una gran plataforma. Pero sí, yo los conocí por ti. Pero bueno, regresando al tema, yo me enfocaría más en saber, en investigar a dónde está la audiencia. O sea, más que abrir un formato o un canal, pues tienes que saber en dónde está tu audiencia, porque quizás estás, o sea, yo le puedo decir, ah, pues abre Facebook, pero qué tal que su audiencia no está ahí, porque es un público más joven. Y Facebook se está llenando de gente que tiene más de 30 años. Entonces, pues lo primero es saber en dónde está su audiencia, investigar en dónde está, pero pues cuando te dedicas al marketing ya más o menos sabes en dónde está cada audiencia. Entonces, Más bien sería como la labor de convencerlos de que no, es que están ahí y pues enseñarles las edades de dónde se encuentran las personas en cada plataforma y qué están escuchando o qué están viendo o en dónde lo están viendo. Por ejemplo, si están viendo YouTube, si están consumiendo podcast, si están consumiendo cosas en Twitch, si están en Instagram. Por ejemplo, hace unos días llegó un cliente con nosotros y me dijo que se quiere acercar a las señoras, pues sí, a señoras o a mujeres que son pues de 30 años, de 25 por arriba. Entonces pues yo dije, pues Facebook y yo creo que Instagram, tal vez Pinterest, pero porque ya pues más o menos conoces en dónde se mueven las personas. Pero sí, antes de elegir el formato del canal, debes de saber en dónde está tu audiencia.
Perfecto. Y digamos que ya tienes identificado con lo que dices, hombre, esta audiencia, digamos que por sus patrones de consumo, por sus hábitos, también por el tema de las condiciones, por ejemplo, el rango de edad y demás, se encuentra más en este canal, ¿sí? Pero para ti te puedes sentir más cómodo escribiendo, entonces dices, hombre, me va mejor un formato escrito, ¿no? De repente pensar en un blog. O te sientes mejor y más a gusto con el tema de la voz, o no quieres aparecer en pantalla, no quieres aparecer en cámara, entonces no, yo voy a utilizar el audio. Entonces, ¿cómo lograste romper ese hielo para lanzarte con tu podcast? Porque me parece interesante todo lo que tenga disciplina, todo lo que es como a largo plazo y que tiene esa constancia, y tú lo has demostrado con tu podcast. Pero al principio a mí me tomó trabajo y lo pregunto por eso. Yo creo que duré pensando el tema de lanzar mi podcast casi un año, y no exagero. Decía siempre, no, ya voy a lanzar, y no lanzaba, hasta que un día me cansé y dije, pero imposible, ha pasado casi un año y no lanzo, lo tengo que hacer hoy. Y ese día grabé el primer episodio, así ya como de que no aguanto más. Entonces, ¿cómo lograste romper como esa inercia, sí? Y lo otro es construir la disciplina, la constancia. Porque a veces vemos que hay personas que tienen mucho talento, lo hacen bien un par de semanas, pero luego es muy fácil renunciar.
Pues fíjate que me pasó algo similar. Yo venía pensando en Marketing Pills desde 2017, pero me daba pena hacerlo. Me daba pena mi voz y yo decía, no, pues es que ¿quién me va a escuchar? Entonces, no sabía qué nombre ponerle, no sabía ni siquiera por dónde iniciar, entonces empecé a postergarlo, te digo que era 2017, y le platiqué a un amigo que yo quería hacer mi podcast, y me dijo, ¿un podcast? ¿Pero qué no es muy antiguo un podcast? ¿Quién te va a escuchar? Y eso como que, o sea, de por sí yo ya estaba insegura, pues eso todavía pegó más en mi inseguridad, y dije, no, pues es que ¿para qué lo hago? Y me acuerdo mucho, incluso lo publiqué en mi Facebook, que hubo una noche en la que yo tenía mucho insomnio, de esas veces en las que tienes sueño pero no puedes dormir porque hay algo que tienes que hacer. Y se me vino a la mente el nombre de Marketing Pills. Y estuve pensando en el podcast esa noche. Y al día siguiente yo dije, no, es que tengo que hacerlo. O sea, era como la espinita que traía desde... cuando pasó eso era ya 2018. Y yo dije, si ya tengo la espinita de hacerlo desde 2017, pues me voy a animar a hacerlo y pues a ver qué pasa. Ya si nadie me escucha, pues... lo voy a intentar. Y pues me puse a investigar qué plataforma podía funcionarme mejor. No tenía idea de lo que estaba haciendo. Me acuerdo que el primer episodio, de hecho ustedes pueden escucharlo, sigue ahí. Lo grabé tal cual, agarré mi teléfono y con la voz así. Así como si fuera un audio de WhatsApp. Y nada más tenía el tema preparado, no tenía un script. Me puse a hablar así de lo que yo sabía que podía funcionar. Y pues lo grabé. Eso era a finales de 2018. Y yo iba a hacer un episodio mensualmente porque no tenía idea de cómo, no tenía idea de cómo hacerlo, no tenía idea de cuántas veces tenía que hacerlo. Y durante ese tiempo, pues lo dejé. Me estuve como... todo el 2000, bueno, lo que restaba del 2018 y parte del 2019 haciendo un episodio al mes. Hasta que me di cuenta que había algo que no estaba funcionando porque no tenía reproducciones, no tenía descargas. Y fue cuando yo dije, pues si voy a hacer las cosas, pues las tengo que hacer mejor. Entonces me puse a investigar cómo funcionaba esta cuestión de hacer un podcast. Empecé ya a no utilizar el micrófono de mi teléfono, sino el de mis audífonos. Y en vez de hacerlo mensualmente, lo empecé a hacer semanalmente. Entonces, cuando lo empecé a hacer semanalmente, cuando ya tenía como preparado un script, o sea, fue como si Dios me estuviera ayudando a hacer las cosas porque no tenía idea de qué estaba haciendo, pero sabía que tenía que hacerlo. Y empecé a hacerlo semanalmente, empecé a tener el script, empecé a estudiar acerca de lo que quería hacer. Yo dije, pues esto tiene que funcionar en algún momento. Entonces, fue cuando empecé a hacerlo semanalmente. Y creo que eso sigo construyendo todavía porque hay semanas. Bueno, desde que empezó, desde finales de este año, del año pasado a día de hoy, ya sí ha sido semanalmente, pero antes de eso, pues todavía me costaba un poco de trabajo hacerlo semanalmente porque pues, a veces tengo muchos pendientes o se me va completamente la semana y ya no me da tiempo de hacerlo. Pero creo que es algo que en cuanto a disciplina y constancia es algo que sigo construyendo. Pero de verdad que iniciar con Marketing Pills era iniciar sin tener idea de lo que estaba haciendo, pero saber que tenía que hacerlo. Hasta ahorita que pues sé que hay gente que me escucha también. Cuando me di cuenta que había gente que me escuchaba y que lo descargaba y que lo compartía, sentí también una responsabilidad más grande. O sea, me sentí responsable de no estar haciendo mi trabajo semanalmente. Y fue cuando también empecé a aplicarme. O sea, la misma audiencia que tenía fue la que me motivó y me obligó a continuar con esto, pero sí, o sea, fue un proceso muy, muy, muy extraño y es algo que siempre digo. Me arrepiento mucho de no haber sido disciplinada desde que lo inicié y de haber escuchado a la persona que me dijo que quién me iba a escuchar porque yo lo hubiera hecho desde antes y quizás ahorita pues sería más grande aún, pero es algo que yo creo que me voy a arrepentir con mucho tiempo con esa idea de pude haberlo iniciado antes y pude haberlo hecho mejor desde un principio. Y a lo mejor todo sería distinto, pero pues también en el proceso he aprendido muchas cosas. Pero por eso es algo que no pienso dejar y que siempre procuro como estar viendo de qué manera puedo mejorarlo. Pero así fue lleno de atropellamiento el inicio de Marketing Pills.
Te voy a preguntar por el costo de oportunidad, pero antes de ir a ello, quiero saludar a Tony, que está conectado, y también a Meilavin, están conectados desde España. Entonces, una feliz tarde para todos en España. Abrazo especial para Tony. Deseo que ya esté tanto Tony como su esposa mejor de salud, muy recuperados, con buena energía. Meilavin va a estar acá también como invitada, con el favor de Dios, y si todo sale bien como los planes, el 5 de febrero, el viernes 5 de febrero, May va a estar invitada, así que ya muy pronto la veremos en pantalla. Y nos dice que como todos los comienzos son siempre cuestan, pero los recuerdos son bonitos y son muy inspiradores. Mira, Mariana, ¿por qué quiero preguntarte por el costo de oportunidad? Porque hoy en día tienes ya un proceso con el podcast, has construido un activo, un intangible muy valioso. A mí me gusta mucho la construcción de activos, y más cuando son intangibles, porque pienso que pues finalmente un tangible como un edificio, un tangible como algo que podemos tocar, pues también es más susceptible a que se puede, digamos, venir abajo, pero un intangible me parece que podría tener algo más de largo plazo. Entonces, en este caso, ¿cuál crees que pudo ser o puede ser el costo de oportunidad de no haber comenzado? O sea, imagínate que lo que has hecho no lo hubieses hecho, ¿sí? Hoy en día tienes unos resultados producto de haber hecho el podcast y de estar haciendo el podcast. Que tú dices, hombre, hombre no, hombre digo yo. Que tú dices, qué bueno que hago el podcast, porque mira esto que está pasando, es producto del podcast. Les confieso algo acá. Para la empresa de la familia que les contaba, el año pasado yo lancé un podcast para la empresa, no el mío, sino uno de la empresa. Naturalmente es un podcast que gira en el mundo del deporte, pero no necesariamente hablo con deportistas. Sí hablo con, por ejemplo, hablo con el capitán de la Selección Colombia de rugby, pero también hablo con el presidente de la federación, hablo con un gerente de marca deportiva, ¿sí? O sea, hablo con diferentes personas en el mundo del deporte y por ahora son 10 episodios. Gracias a uno de esos invitados, en diciembre, a la empresa la tuvieron en cuenta y nos invitaron a participar de un negocio. Pero digamos que cuando yo pensé en invitar a esta persona, pues no lo hice pensando que luego, meses después, iba a llegar una posibilidad de negocio para la empresa. Pero también soy consciente que si no hubiese invitado nunca a esta persona, tampoco nos hubiesen invitado meses después. Entonces, a eso me refiero con el costo de oportunidad, con lo que te estarías perdiendo hoy, ¿sí? ¿Cuál consideras que seguramente sería el costo de oportunidad si no hubieses iniciado tu podcast?
Yo creo que mi crecimiento de marca personal. Antes del podcast, bueno, tengo mi blog personal que ya tiene, bueno, lo inicié en 2017, creo. Y he visto un crecimiento muy abrupto a partir de que hice el podcast. O sea, creo que mi crecimiento de marca personal hubiera sido mucho más lento. A partir del podcast me han invitado a dar. Antes ya daba conferencias o clases, pero se agudizó mucho eso en cuanto vieron mi podcast, porque de alguna manera pues en Latinoamérica es un poco nuevo el formato, entonces no mucha gente lo está haciendo, eso es un área de oportunidad que tenemos y pues mucha gente ha escuchado Marketing Pills y pues sí me han llegado invitaciones así a dar conferencias, me han llegado clientes, le han llegado clientes a Algoritmia. Sí ha habido como se ha acelerado el proceso de crecimiento de mi marca personal. Si yo no hubiera hecho el podcast, quizás sería más lento. Eso es lo que yo he visto. Por eso también me arrepiento de no haberlo hecho desde antes.
En el caso de la Ciudad de México, que es, si sacamos Brasil, la Ciudad de México es la ciudad más grande de América Latina. Repito, sacando Brasil, que Brasil casi que es un continente en sí mismo. Uh-huh. Para ti, en el tema de negocio y en el tema de darte a conocer a través del podcast, ¿es importante llegar a otros lugares o tú quisieras tener más influencia en la misma Ciudad de México?
No, yo creo que si me agrada la idea de que haya la posibilidad, bueno, con cualquier medio que esté en internet, pues tienes la posibilidad de llegar a gente que no tienes idea, en realidad no tienes idea de quién te está leyendo, quién te está escuchando. Y muy parecido a lo que le pasó a la marca que deportiva que tú tienes, creo que cuando, en el caso de podcast, o cuando te dedicas a hacer tu marca personal, o cuando haces algo en internet y procuras hacerlo bien, siempre está como latente la oportunidad de cambiar todo por completo para bien, porque no sabes quién te está escuchando, porque no sabes quién te está viendo y no sabes quién puede creer en ti, quién puede cambiarte la vida para siempre. Yo creo que esa parte de que me escuchen en la Ciudad de México, pero también que me escuchen en España, que me escuchen, por ejemplo, tú en Colombia, es algo que jamás hubiera imaginado, pero eso es increíble, o sea, creo que te une de alguna manera con la gente que a lo mejor en tu vida vas a conocer, pero físicamente, pero te escucha y te acercas a ellos, y de alguna manera vuelvo al principio, pues les estás ayudando, les estás orientando, o estás como siendo a lo mejor una luz para un tema que no entendían hasta que te escuchan a ti hablarlo. Entonces, esa parte de llegar a gente que ni te imaginas y saber que los estás ayudando, les estás poniendo la espinita de que algo pues debe de ser de una manera. Como ejemplo, hay un señor que me mandó un correo hace un tiempo donde su hija me había escuchado y a partir de ahí fue que decidió estudiar marketing. Entonces, ese tipo de cosas es lo que me dio, pues qué buena onda que tengo la oportunidad y la responsabilidad también de hacer un trabajo e intentar hacerlo bien para que la gente que te escuche pues sepa que puede confiar en ti. Entonces, a mí me encanta no solamente estar en la Ciudad de México, sino pues poder estar en cualquier parte del mundo con mi voz. Eso creo que es muy lindo.
Genial. Mira, hay una pregunta de Alberto. Invito a los que tengan preguntas, adelante, porque ya estamos cerrando el episodio. Y Alberto nos te pregunta, ¿cuáles son tus referentes en content de habla hispana? Yo te voy a mencionar el primero, que creo que es un referente en común, por lo menos para la gran mayoría de nosotros, que es un español muy querido por muchos, que se llama Joan Boluda. Y Joan tiene un podcast de lunes a viernes, en el caso de marketing online, tiene un podcast diario. Me parece que no solamente es un referente en content, sino es inspiración en su modelo de negocio, en su disciplina, incluso en su familia, en su canal de Twitch. El año pasado, los viernes, hacía los directos junto con su esposa, una pareja muy, muy bonita y muy inspiradora. Entonces, te mencioné el primero, no sé si lo ibas a mencionar a Joan Boluda, pero ahí te lo dejé. Y si lo ibas a mencionar, aparte de Joan, ¿cómo responderías esta pregunta de Alberto de cuáles son tus referentes?
Tengo dos. El primero es Fer Labastida, que justo gracias a Content fue que yo lo conocí, porque antes de eso, pues yo escribía sobre Content, te digo que tengo mi blog, pero pues yo no conocía a tanta gente que se dedicara a hacer content. Entonces me acuerdo que un día nos escribimos, Fer y yo, y nos dimos cuenta que los dos hablábamos de content. Empecé a leerlo, me di cuenta de su trayectoria, y es alguien a quien yo admiro mucho, no solamente como content marketer, sino también como ser humano, porque une a la gente, tiene una facilidad para hablar de personas que se dedican a hacer content o que son mercadólogos. Y así es también como conocido a otras personas que se dedican a content, pero yo creo que es Fer Labastida. Y el segundo que lo conocí en Twitter es justo Alberto Gómez. Yo lo empecé a seguir porque pues vi sus tweets acerca de content en español y dije, hay otra persona que también se dedica a hacer content. Lo empecé a seguir, empecé a ver que estaba haciendo pues cosas. Los content somos creadores innatos de contenido. Entonces, yo creo que ellos dos son muy constantes, siempre están viendo de qué manera pueden colaborar con otras personas. Eso a mí me encanta también. Creo que es como el perfil también que tenemos los que nos dedicamos a content, que más que ver a las otras personas que se dedican a hacer contenidos como competencia o como rivales, como que estamos muy abiertos a colaborar y a ver de qué manera podemos ayudar en cuestión de content marketing en español para que más gente valore el content marketing y entienda qué es content. Entonces, yo creo que ellos dos son personas que admiro mucho y que tengo la fortuna de poder platicar con ellos y saber que más que buenos profesionales, pues también son buenos seres humanos.
Pues Mariana, no puedo coincidir más contigo porque el buen Alberto, hoy en día tengo la gran fortuna, este gran regalo de la vida, de decir que Alberto es un buen amigo, muy buen amigo, tanto así que también tenemos proyectos en común. Por ejemplo, hacemos un podcast que creamos el año pasado, casi a finales de año, que aún no está en plataformas de podcast porque lo estamos creando en directo acá en Twitch y lo hacemos los días martes a las 7 de la mañana de Colombia. Es un poco más temprano en México porque hoy en día serían 6 de la mañana de México. Uh-huh. Es 7 de la mañana de Perú y es 13 horas en España. Se llama Ánimo Podcast. Hablamos de negocios, hablamos de innovación y hablamos de marketing online. Por eso es el acrónimo Ánimo. Entonces, pues has nombrado a la persona que el año pasado, cuando yo dije, bueno, quiero que el podcast trascienda y pase de mi hobby, casi que durante 2 años fue un hobby, y quiero que esto tenga estructura, quiero que esto vaya a más. Y en ese momento invité, estábamos ya en la cuarentena o en la primera cuarentena de esta pandemia, ahí invité a Alberto. Y siempre, de manera muy frecuente, le pido el favor que repita el ejemplo que me dio en esa primera invitación al podcast cuando él me habla de un caso de content marketing que se conoce como el susurrador de gallinas, en inglés, de Chicken Whisper, Y yo no conocía ese ejemplo y me pareció, me voló la cabeza. Yo dije, wow, este tipo la tiene clara. O sea, como decimos en Colombia, este man la tiene muy clara. Y ese es mi buen amigo, con orgullo también colombiano, hoy en día en el sur de la Florida, Alberto. Y la otra persona que nombras ya pasó también acá. Tuve la fortuna que me acompañara en diciembre. Fue uno de los episodios de diciembre. Fernando Labastida es todo un señor, creo que es un señor en tema de content, en el sentido de cómo maneja sus temas de disciplina, todo lo hace con mucha estructura. Content Marketing Latam es como se llama el medio de Fernando. Y como pasó en diciembre, sabes que Twitch durante 15 días mantiene los episodios, pero luego los va retirando. Entonces, si alguno quiere escuchar a Fernando, porque también tiene los conceptos supremamente claros, habla de la diferencia entre inbound y content, explica muchos conceptos, lo pueden escuchar en mi canal de YouTube, que lo uso más como un backup. Para mí el canal de YouTube es más un backup de lo que yo hago en directo en Twitch y lo voy dejando ahí guardadito en YouTube. Entonces, ahí está ese episodio con Fernando Labastida, que está radicado en Texas, pero va mucho a México. Casi que la mitad del tiempo está en México, pasó sus vacaciones de Navidad en México. Hoy en día está en Texas. Doy un saludo a Ana Gavilán. Gracias por pasarte. Qué bonito tenerte por acá, Ana. Estamos ya cerrando, así que si hay alguna pregunta adicional, pues bienvenida a las preguntas. Yo sí tengo varias curiosidades para cerrar, Mariana. Okay. Y bueno, hay una pregunta de José, que la acabó de entrar voy a darle prioridad a la pregunta de los que están en el chat. Okay. Dice José, ¿qué tanto le recomiendas a tus clientes incluir el podcasting en sus proyectos?
Pues depende de sus objetivos, de su audiencia y también de lo que quiera lograr. Porque a partir de la mitad del 2020 empezó a ponerse de moda tener un podcast. Y empieza a haber mucha competencia. Entonces, yo creo que más bien decir así, que si tienen el tiempo de estructurarlo, de distribuirlo y de darle continuidad, que lo abran. Porque si no, pues es una especie de red social más donde se vuelve una responsabilidad estar creando contenido y estar siendo constante. Entonces, ver si cuentan con alguien que se puede dedicar de lleno a tener un podcast, o sea, si tienen un responsable, para que no hagan un primer episodio y ya no vuelvan a hacer más, porque también es algo que pasa muchísimo. Pero yo me dedicaría más a investigar primero si vale la pena abrirlo, si no, pues es otra empresa más que se está subiendo a la ola de los podcasts, pero que no le va a dar continuidad. Pues hay muchos factores que habría que considerar antes de decirles si habrán un podcast o no lo habrán. Porque también hay mucha gente a la que no le gusta estarse grabando, no le gusta estar hablando frente a un micrófono porque les da pena. Eso yo lo viví, yo lo he visto con otras personas. Entonces hay muchos factores que van antes de decir sí, que abran su podcast o decirles que no.
Mira, María, ya para ir finiquitando, tengo una curiosidad y es que nos platiques un poquito de tu experiencia con LinkedIn, porque para muchos de nosotros que tenemos un podcast, pues conectarnos con marcas, con empresas, pues es atractivo, ¿no? Cuando queremos monetizar, pues no todos somos Joe Rogan como para poder monetizar una gran audiencia. Entonces, pues por fortuna hay varios caminos para poder monetizar, ¿cierto? Y tú, por ejemplo, en uno de los, creo que fue el primer podcast de este año o el segundo de este mes de enero, hablas de las tendencias para el 2021, lo que tú ves para el 2021. Y ahí también tengo una segunda curiosidad. Pero primero platícanos un poquito de tu experiencia con LinkedIn. ¿Qué tanto la usas? ¿Qué tan útil es? No sé mucho. Pero para mí es una de las metas este año, meterme más a fondo con LinkedIn.
Pues LinkedIn me agradaba. Bueno, me agrada. Justo en la semana puse un tweet acerca de que se está llenando de encuestas, o sea, la gente empieza como... Es un canal quizás más sencillo de llevar porque no hay como tanta gente todavía. O sea, puedes ofrecer... Es una oportunidad para que ofrezcas un buen contenido y la gente pues lo va a leer porque está abierta a leerlo o aprender. No es como en Facebook que les estás diciendo que tengan que visitar. Porque en LinkedIn pues la gente tiene la apertura de aprender o de crecer o de prepararse. Pero de un tiempo para acá me aburre un poco ver que tanta gente que quiere interacción o que quiere tráfico rápido se pone a hacer encuestas y, por ejemplo, justo subí un ejemplo en mi Twitter que la gente, que hay muchas publicaciones similares a ¿qué logo te gusta más? ¿El nuevo de Burger King o el antiguo? Y tiene 600,000 interacciones, pero ¿por qué es una encuesta? O sea, no estás ofreciendo nada de valor. Entonces, es una oportunidad para hacer buen contenido porque la gente está abierta a leerlo. Y es uno de los mejores canales también para llevar tráfico web. Yo creo que Twitter y LinkedIn son las redes sociales que hacen crecer muchísimo un blog porque tienen una buena tasa de clics. No es como en Instagram que no puedes poner un link. No es como en Facebook que al poner un link pues tienes menos alcance orgánico porque Facebook no quiere que te salgas de su plataforma. Entonces, creo que es un buen medio para subir tu podcast, para compartirlo ahí, porque hay gente que sí está dispuesta a aprender y a escucharte, cosa que a lo mejor en otros lugares no, porque a lo mejor en Twitter hay mucho ruido, a lo mejor en Facebook pues hay más memes o cosas que te entretengan, y en LinkedIn pues la gente sí quiere aprender o quiere escuchar.
Ana Gavilán en el chat dice que ella ha querido y desea lanzar su podcast, pero como bien lo dices, el tema del tiempo pues la pone en duda, ¿no? El tiempo de mantenerlo. Uh-huh. Y aquí les quiero dejar una reflexión, porque finalmente, como todo, es una decisión personal. Cuando yo el año pasado lancé el podcast para la empresa de mi familia, yo primero lo que hice fue diseñarlo y colocar muy claro la expectativa. Entonces, cuando yo estaba diseñándolo, yo determiné la duración. En otras palabras, yo dije, esto sería una primera temporada y va a contener 10 episodios. Pudo ser 7, pudo ser 12, pudo ser 20, pero yo le coloqué la longitud, yo le coloqué ese número. Y en ese momento yo comencé la producción. Cuando ya tenía como 5 o 6 episodios, comencé a lanzar el primero. Pero yo tenía claro que iba a durar 10. Esto lo comparto primero como mi experiencia personal, no para el podcast mío, sino para el podcast de una empresa, pero también por lo que dice José, y es que él piensa, y Alberto también coincide con este pensamiento, que mucha gente que comenzó podcast en el 2020, este año lo va a abandonar. Entonces, yo creo que la expectativa es muy importante. Mariana, no sé qué opinas, esta es mi posición. Pero no es lo mismo comenzar algo, un podcast, un blog o lo que sea, con una expectativa de que esto va a ser para siempre, o comenzarlo con un objetivo muy claro. Quiero crear y quiero diseñar tantos contenidos. Punto. Puede ser que más adelante continúe, es posible, pero por ahora mi objetivo es muy puntual y se puede medir. Se le puede hacer seguimiento, sabemos cuándo inicia y sabemos cuándo termina.
Sí, yo creo que tener como algo anotado en alguna parte, o sea, que tengas justo, por ejemplo, decir, tengo como objetivo que esta primera temporada tenga 10 o 5 episodios. Saber cómo te sientes y también creo que ayuda a que tú te vayas acostumbrando al principio, pues es difícil porque es algo nuevo para ti. Pero conforme lo vas haciendo, pues te vas acomodando más y vas buscando cosas que puedan mejorar tu podcast. Yo te recomiendo que lo intentes. O sea, antes de decir, no tengo tiempo o no sé cómo hacerlo, inténtalo con lo que tengas. Y de esa manera, lo más complicado es dar el primer paso. Entonces, yo creo que hay que darlo. Puedes hacerlo de 10 minutos cada episodio y ver cómo te vas sintiendo. Pero no abandones la idea sin antes probarla. Creo que eso también es importante.
Y lo quizás... otro es buscar una comunidad de apoyo, que justamente en Discord te invitamos, Mariana, invitamos a Ana y a todos los que deseen. Tenemos un canal de Discord que lo estamos creando justamente para hacer un colectivo y para apoyarnos. Tenemos un reto, digamos que con un reto es como, como la zanahoria, ¿cierto? Para poder tener un objetivo muy claro, cumplirlo y poder avanzar. Es un reto 21. Quiere decir que 21 podcaster nos unimos. Ya somos, Alberto me corrige la cifra, pero creo que ya somos 19. Ya
conmigo. Ah, debe entrar antes.
Hay 19. ¿Cómo?
¿Todavía puedo entrar?
Sí, sí, estás invitada, porque somos 21. Entonces, ¿cuál es el colectivo? Y el reto es que cada uno se encarga de una temática. Tenemos un archivo con los temas, entonces cada uno dice, yo me encargo de este tema, crea su propio episodio, pero cuando nos unimos, pues tenemos ya los 21 episodios en colectivo y de esta manera lo lanzamos. Y por eso ya lo llamamos Reto 21. 21 episodios, 21 podcaster. Y esto tiene que ver mucho también con la última pregunta que era mi curiosidad de cierre. Y es, ¿cuál ha sido la experiencia de hacer podcast en directo? Porque lo has hecho creo que ya dos veces y has utilizado la plataforma de Spreaker. Cuéntanos un poquito de qué ha pasado, la expectativa. Siempre tenemos como la expectativa y luego la realidad, ¿no? ¿Cuál ha sido esa experiencia de hacer un podcast pero en directo?
Me ha ido mejor. De hecho, estos dos últimos episodios ha aumentado abruptamente la reproducción del podcast y las descargas. Por eso repetí, o sea, el primer episodio, para esto yo había pensado en hacer transmisiones en vivo en YouTube, pero es algo que todavía no me convence mucho porque pues no tengo tanto conocimiento para transmisiones. Entonces descubrí que Spreaker tiene la opción de transmitir en directo, es una especie de al aire, o sea, no te estás grabando visualmente, sino nada más en audio. Y es una opción que yo veía y que yo veía, y yo dije, pues la voy a probar a ver qué tal. Y así pues empiezo a transmitir, empiezo a tener confianza para ya después hacerlo en video. Y lo hice hace una semana, me fue bastante bien. Alberto justo andaba por ahí y otros amigos que igual tengo de videojuegos. Entonces la repetí esta semana porque, o sea, si tenía, por ejemplo, no sé, a la semana 70 reproducciones, en la semana de los en vivo, el primer en vivo aumentó a 200. Entonces quise repetir para ver si era lo que pensaba que estaba pasando, que la gente se mueve más cuando ve que algo está en vivo. Lo repetí esta semana y volvió a pasar. O sea, hay más gente que lo está reproduciendo y que lo está descargando. Entonces, creo que lo voy a seguir haciendo. En cuestión de invitados, creo que no puedo yo invitar gente que esté en directo, pero estaría increíble. Tengo que probar todavía cosas porque te digo que en cuestión de podcast lo he estado haciendo como a tientas. Todo se ha ido aprendiendo mientras voy tocando cosas. Pero yo creo que de menos dos episodios al mes van a ser en vivo para ver si ese crecimiento que yo vi en estos dos pues sigue siendo de esa manera. Pero ha sido una buena experiencia estar en vivo.
Justamente con esta mentalidad de ensayo y error, de ir probando, testing y seguir probando, otra herramienta que hemos probado con Alberto, con José, con Tony, con los que estamos ahí en Discord, es justamente Discord. Entonces, lo que ocurre es una diferencia y es que supongo que Spreaker, tú le pagas a Spreaker, ¿cierto? Tú estás pagando el hosting de Spreaker y por eso tienes el servicio de hacer podcasting en directo. En el caso de Discord, es una plataforma de código abierto, entonces Discord es gratuito, pero la funcionalidad es la misma. O sea, sí, te lo dejo ahí como otra opción para ti y para todos los que escuchen y lleguen a este contenido, que Spreaker es una alternativa interesante. Otra sería Discord, para los que no tengan cuenta de Spreaker. Por ejemplo, yo no pago Spreaker. Entonces, Discord ha funcionado bien interesante. Y lo otro es que Discord te permite cuidar y construir tu comunidad. Entonces, de pronto, ese grupo de WhatsApp o ese grupo de Telegram, si lo migramos a Discord, ahí tenemos mayor funcionalidad y pues es una plataforma potente que nos permite hacer más o menos lo que hoy en día estamos haciendo en Clubhouse, pero pues Clubhouse primero está solamente para la gente que tiene iPhone. Pareciera que está teniendo Yo estoy hasta ahorita probándolo, no les puedo platicar mucho, pero espero ya en pocas semanas darles como algún feedback. Pero en este caso Discord me ha encantado. Empezamos a utilizar Discord el año pasado gracias a que Alberto nos ha enseñado, incluso en el canal de Alberto, que los invito acá en Twitch. Alberto tiene también su canal y hace unos tutoriales pues de manejo de distintas herramientas, OBS, en este caso Discord. Así que ahí tienes otra opción, Mariana.
Ok. Si
te interesa probarlo, con muchísimo gusto. Y ya sabes que me escribes, o en este caso Alberto, que es nuestro sensei, nuestro señor Miyagi. Señor Miyagi, Alberto Gómez. Mira, Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Hemos llegado al límite y quiero cerrar nuevamente con este agradecimiento por esta buena onda de estar con nosotros, pero también que nos platiques lo que mucha gente siempre me dice, hombre, y no me preguntó qué se viene. Entonces, para que te puedas despedir, platícanos qué se viene en este año, que ya estamos casi que más allá de la mitad de enero del 2021.
Para Marketing Peel se viene el invitado David Alvarado justo. Alberto Gómez también. Estoy preparando una serie de invitados, pues, especialistas en su tema. Te digo que estos episodios todavía no sé cómo hacerlos en directo, entonces yo creo que van a ser grabados. En cuanto a Algoritmia...
Puede ser en Discord, Mariana, y probamos
también,
Discord.
Ándale, podría ser en Discord. Voy a investigar, porque te digo que hice mi cuenta porque tengo unos amigos que... Es un medio de videojuegos que se llama Push a Button, muy famoso aquí en México. Y ellos tienen su canal de Discord, entonces me invitaron, pero no lo entiendo. Entonces, necesito meterme a indagar ahí.
Vas por buen camino. Yo decía lo mismo hace 3 meses. Y por fortuna siempre hay una persona que está dispuesta a enseñarnos, y ese ha sido Alberto Gómez.
Sí, entonces pues lo voy a probar. No sé, voy a estar investigando cómo se mueve por ahí y todo. Pero yo creo que sí voy a empezar con Discord. Entonces quizás empiece en este año con Discord. En cuanto a Algoritmia, pues estamos cambiando la imagen de nuestra página web. Y pues seguir trabajando y actualizándome en cuestión de contenido. O sea, yo que tengo la espinita de hacer streaming en YouTube, no sé todavía si lo haga, porque es como inseguridad. Me siento como... Ana es la chica que también está aquí, ¿no? Que no sabe qué hacer con su podcast. Bueno, así yo estoy, pero con mi canal de YouTube. Entonces es algo que sé que tengo que hacer para que después no diga, creo que yo lo hubiera hecho, o qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Entonces quizás este año sea bueno para los streamings, pero sí, bueno, a corto, mediano plazo, eso es lo que tengo pensado.
Bueno, ahí te dejo algo, ¿no? Twitch es la nueva TV. O sea, la TV de antes es ahora Twitch, o la TV, no sé cómo lo digan en México. Pero la nueva televisión es Twitch. Entonces, pues no tengo nada en contra de YouTube, pero pues ahí te dejo esa idea. Mariana, muchas gracias por estar acá. ni que me patrocinara Twitch.
No sé qué onda todavía.
Muchas gracias a todos por el tiempo. Tony, José, Ana, May, Alberto, Gerson, todos los que han estado conectados, que tampoco han participado del chat, y los que sí han participado del chat, gracias por el tiempo. Los espero este martes en Ánimo, 7 de la mañana hora de Colombia, 7 de la mañana hora de Perú, 6 de la mañana de México, y en este caso en España 13 horas con Alberto Gómez en un próximo episodio. Un abrazo desde la ciudad de Cúcuta, Colombia. Les deseo un feliz viernes, un feliz fin de semana también. Y Mariana, para ti, hasta la Ciudad de México con muy buena energía. Muchas gracias nuevamente y gran abrazo.
Gracias a ti por la invitación y gracias también a las personas que están conectadas. Ha sido un placer estar contigo, se me pasó muy rápido el tiempo. Creo que pudimos haber seguido platicando de cosas.
Seguramente. Mira, Tony hace algo que Tony es muy fuerte en YouTube. Tiene un canal de YouTube y es consistente, tiene mucha fuerza. Te acaba de enviar la invitación a LinkedIn. Entonces, ahí estás en buenas manos con Tony en YouTube. Y ya sabes que tiene su invitación en LinkedIn.
Ah, vale. Ok. Bueno, lo voy a aceptar ahora que me conecte a LinkedIn en un momento.
Muchas gracias, Tony. Bueno.
Muchas gracias a los que están viendo en este momento. Y pues antes de que, bueno, ya vamos casi al final de enero, pero pues espero que este año sea mucho mejor para todos.
También Mariana es muy activa en Twitter, entonces la pueden encontrar como @MarianaSalas en Twitter. Uh-huh. Y como dice Alberto, estoy a un tweet de distancia en @DavidAlvaradoMU. Un abrazo para todos.